Si ocurrió aquí o en el mundo, lo sabrás a través del 91.7 del FM. YSUK Noticias, con vos.
Buenos días, ¿qué tal está usted esta mañana? Día lunes 25 de agosto del año 2014. Nosotros muy bien, ya preparados para estos próximos 45 minutos de información nacional e internacional. Rafael Orellana en los controles principales, en la lectura de las informaciones, y en le saluda Yanira Cáceres. Rápidamente conocemos los titulares de hoy. La Universidad Centroamericana José Simeón Caña Azuca conmemora los 100 años de la Primera Guerra Mundial con un foro. El partido Alianza Republicana Nacionalista Arena elige a sus candidatos a diputados y alcaldes para las elecciones del 2015. Y que paguen la deuda al fisco, les dice el arzobispo de San Salvador a los empresarios que evaden impuestos. En las noticias internacionales, en México desaparecen 3 pescadores por el fuerte oleaje del Océano Pacífico generado por el huracán Mary. Identifican al asesino del periodista James Foley y el primer ministro japonés visita a los afectados en Hiroshima. Quédese con nosotros, estas y otras informaciones a continuación. En La Voz con Vos, 6 de la mañana con 33 minutos, y ya hemos mencionado en nuestros titulares, la Universidad Centroamericana José Simeón Caña Azuca conmemoró los 100 años de la Primera Guerra Mundial con un foro. Escuchemos.
El catedrático de Teología de la UCA, Juan Hernández Pico, explicó las causas de la Primera Guerra Mundial, desatada en agosto de 1914 en el continente asiático. En el marco de la conmemoración que la UCA realizó por el aniversario de los 100 años de aquel conflicto armado y que dejó como saldo entre 9 y 15 millones de personas muertas.
Y comienza el camino hacia la Primera Guerra Mundial. Y ese camino, ¿qué causas tuvo? ¿Verdad? Una de ellas fue la conversión de la guerra en una rama de la gran industria, es decir, las armas, ¿verdad? La producción de armas se volvió una rama de la gran industria.
La guerra europea concluyó después de 4 largos años de conflicto entre Australia y Serbia, y al que se agregaron Alemania, Inglaterra, Francia, Rusia, Japón, Estados Unidos y Brasil, entre otros países. El sacerdote explicó que detrás de todo conflicto armado existen intereses económicos y políticos, además de los militares que están a favor de la guerra. Y esto es así porque la misma humanidad lo permite.
Entonces hay que hacer una revolución cultural que ponga a los héroes en su lugar. Y que realmente diga cuáles son esos héroes. Pero si miramos hacia atrás y vemos el viacrucis del pueblo salvadoreño en aquella pared, ¿verdad? Esos son los héroes también, ¿verdad? Los que pasaron por ese viacrucis.
El padre Hernández concluyó su advertencia dando gracias a Dios de la existencia de hombres como el arzobispo de San Salvador, asesinado en 1980, Monseñor Óscar Arnulfo Romero, quienes son a su criterio los que más deberían identificarse como héroes. Zulma Rodríguez, YSUK Noticias.
Y nos quedamos siempre con información en la UCA. Finaliza el concurso Ideas de Cambio que la Universidad Centroamericana José Simeón Caña Azuca y la Asociación Mexicana Xoca realizaron durante el presente año. Escuchemos.
Este viernes finalizó el concurso Ideas de Cambio que la UCA y Xoca realizaron durante el presente año, con la premiación de 3 grupos que con sus ideas dieron respuesta a una problemática específica de una comunidad, aseguró la coordinadora de este concurso, la catedrática de la institución educativa, Patricia Montalvo.
el acceso al agua, ¿verdad?, de personas que en ciertas comunidades no tienen acceso a ella. En segundo lugar, tiene que ver también con necesidades específicas de ciertas organizaciones de mujeres. Y la tercera tiene que ver con las necesidades de niños, ¿verdad?, que tienen que ver con problemas físicos.
En este proyecto se invirtieron $15,000, además de la capacidad técnica y evaluativa del personal de la UCA, expresó el rector de la entidad, Andrew Oliva.
Pues la inversión que hemos hecho aquí en la universidad ha sido de $15,000, una inversión que ha sido puesta por la misma Fundación Ashoka. Entonces, digamos que lo que ha puesto la universidad es sobre todo el espacio y el tiempo de sus académicos para llevarlo adelante.
Según el coordinador de Ashoka en el país, Diego Mena, el proyecto de emprendedurismo ha tenido solo un tropiezo.
Quizás la dificultad que hemos encontrado es quizás con un enfoque de ecosistema en el tema de que emprendimiento social todavía es un término muy nuevo aquí en el país, en El Salvador, en Centroamérica, todavía me atrevo a decir. Y creo que muchas veces se malinterpreta o, digamos, se desvirtúa ese concepto. Muchas veces creemos que emprendimiento social es ir a hacer un proyecto completamente asistencialista, ¿verdad?
La Asociación Ashoka mantiene en el país diversos proyectos que están enfocados en la población juvenil con educación superior o no. El objetivo es que los jóvenes con sus ideas se encaminen hacia el desarrollo al país. Zulma Rodríguez, YSUK Noticias.
En YSUK, 6:38 p.m. y el partido Alianza Republicana Nacionalista Arena elige a sus candidatos a diputados y alcaldes para las elecciones del 2015.
Por primera vez, el partido de derecha Alianza Republicana Nacionalista Arena desarrolló este domingo elecciones internas para escoger a sus candidatos a diputados como alcaldes que competirán en los comicios del próximo año. El proceso de elección se desarrolló en las diferentes cabeceras departamentales del país, donde se calcula que habrían participado más de 9,500 militantes areneros. En la sede de San Salvador, los diputados Mario Valiente y Ana Vilma de Escobar asistieron a votar convencidos de que este proceso los fortalecerá como partido.
Yo nunca he sido muy a favor de las elecciones internas, sobre todo porque genera divisiones. Sin embargo, esta es una clara apertura del partido que me gusta, porque para inscribirse no hubo diferencia. Se inscribió el que quiso, fuera o no fuera del partido.
Y sobre todo han experimentado ese deseo de querer ayudar a su país. Eso es lo más importante. ¿Qué mueve a estos precandidatos? ¿Qué mueve a estos jóvenes a participar? ¿Qué mueve a estos areneros de toda la vida? ¿Qué los mueve a querer estar cerca de nuevo?
Otro de los aspirantes a candidato es el general retirado Mauricio Vargas, quien por primera vez busca un escaño en la Asamblea Legislativa, a donde quiere llegar para defender los intereses del Estado, según reza uno de sus eslogan. Vargas dice que su pasado como militar de guerra y señalado de graves violaciones a los derechos humanos no le impedirá ganarse la simpatía de los salvadoreños.
Porque vemos solo la cara de una cara de la moneda. Por tanto, hay historias omitidas, hay verdades unilaterales, se quiere deslegitimar personas o se quiere excluir personas, lo cual no se vale. Yo creo que estamos en una competencia. No están de acuerdo con mis ideas, no estoy de acuerdo con sus ideas, sin embargo discutimos sin recurrir a la violencia.
Vargas resultó ganador de las elecciones internas del partido Arena, al igual que René Portillo Cuadra, Ernesto Mason, entre otras personalidades.
Es un proceso inédito, por primera vez en El Salvador, un partido político hace primarias para elegir a sus candidatos a diputados y a consejos municipales. Arena es el partido que ha empezado la democratización en El Salvador. La apuesta que nosotros tenemos es no solamente llevar más y mejores diputados, sino hacer un equilibrio que le permita al país retornar a la democracia.
Estoy muy agradecido con la estructura, con la militancia del partido, que me den ese voto de confianza, que me den ese gran apoyo y estoy seguro que no le voy a fallar, le voy a cumplir a los electores de la Alianza Republicana Nacionalista y al pueblo salvadoreño como diputado de la Asamblea. Asamblea Legislativa.
El proceso de votación secreta inició a las 8 de la mañana de este domingo y concluyó a las 3 de la tarde. 93 fueron los aspirantes que se sometieron a este proceso de elección. Al cierre de esta nota, la dirigencia de Arena aún no había dado los resultados totales, ya que según dijeron, iban a esperar a que llegara el material en físico de todos los departamentos. Para GSUK Noticias, Vilma Lainez.
6:41 y que paguen la deuda al fisco, le dice el arzobispo de San Salvador a los empresarios que evaden impuestos.
Por justicia social, todos los evasores, principalmente los empresarios, deben de pagar sus deudas a la administración pública, dijo este domingo el arzobispo de San Salvador, José Luis Escobar Alas, al cuestionar la negativa de algunos sectores empresariales que se resisten a pagar impuestos.
Me parece que la recaudación en este país nunca ha andado bien, esa es la verdad. No de hoy, sino que de largo, no ha andado bien. Y yo he escuchado a algunos expertos decir que si la recaudación fuera bien hecha, ya con eso el fisco iría adelante. Entonces, pues a mí me parece que ciertamente es de justicia social el que se cancelen estas tasas, impuestos, etcétera. Siempre cuando hablamos de impuestos no nos gusta, eso es verdad, no nos gusta. La palabra misma, yo no sé si se pudiera inventar más adelante una palabra más agradable, porque impuestos, fíjese usted, a nadie nos gusta que nos impongan cosas, menos si es de pagar. Pero es necesario y es de justicia social.
Las declaraciones de Monseñor Escobar Alas se dan en el marco de las afirmaciones que hiciera la semana pasada el presidente de la República, Salvador Sánchez Serén, quien advirtió a los empresarios y proveedores que adeudan al Estado que tienen 90 días para que cumplan con sus obligaciones, de lo contrario publicará sus nombres. Al respecto, esto fue lo que dijo Monseñor Escobar Alas.
Las deudas al fisco tenemos que pagarlas, aunque no nos guste, ¿verdad? Pero es así. Tenemos que pagarlas, es lo justo, en justicia social, por el bien común. Otro punto es que nuestros gobernantes tienen que hacer buen uso de esos recursos. Eso es verdad también, eso es verdad. Aquí no estamos tocando eso, pero quizá quepa decirlo, porque de presto, pero mire, si yo pago y no se hace buen uso de los fondos que yo doy, bueno, es que... vamos a suponer que todo va a marchar bien, o sea, se debe pagar las deudas al fisco y el fisco tiene que hacer buen uso de ese dinero que es sagrado, porque es del pueblo.
Según datos del gobierno, la deuda acumulada asciende a más de 513 millones de dólares y a los morosos se les podría perdonar las multas e intereses, eso sí, si pagan la deuda en el plazo de 90 días que dará el gobierno. Para GSUK Noticias, Vilma Lainez.
Y en otros temas, veteranos de guerra del FMLN se visten de sotanas negras para pedir una vez más la libertad del padre Antonio Rodríguez.
¿Qué es lo que queremos?
¡Libertad para el padre Antonio!
¿Qué es lo que queremos?
¡Libertad para el padre Antonio!
Simbolizando la muerte, los veteranos de guerra del histórico FMLN se concentraron este domingo en las afueras de Catedral Metropolitana para hacer sentir su malestar por la detención del sacerdote español Antonio Rodríguez. Vestidos con sotana negra y con pancartas, los veteranos pidieron la libertad del padre Antonio. Habla el comandante Reyes, uno de los manifestantes.
Y aquí es la tercera vez que venimos aquí a la catedral a manifestarnos y exigiendo por hoy la libertad del padre Toño. Nosotros estamos en la lucha de que este gobierno y la Asamblea Legislativa nos apruebe la ley de veteranos y la reforma de los lisiados de guerra.
Los veteranos de guerra esperan más presencia de la Iglesia Católica en el caso del padre Toño, quien es acusado por la Fiscalía General de la República de colaborar con líderes de pandilleros para extorsionar.
Pero la verdad es que debe de pronunciarse. No lo hemos visto que platique con el fiscal, no lo hemos visto que platique con el gobierno y que salga un manifiesto que esté hablando en favor de la libertad del padre Toño.
La Iglesia Católica sí se ha reunido con el fiscal general de la República, Luis Martínez, dijo este domingo el arzobispo de San Salvador, José Luis Escobar Alas. Se medió la semana pasada sobre la situación legal del padre Toño y se ha pedido que antes cualquier decisión se tomen en cuenta los aportes sociales que ha hecho el sacerdote Rodríguez al país.
Pero hemos dejado claro que somos respetuosos de la ley y somos respetuosos de los procesos. ¿Cómo decir? No queremos hacer nada ilegal y que se nos acuse pues de tráfico de influencia o algo parecido, no sé yo. Pero al mismo tiempo estamos viendo, queriendo lo mejor para el padre. Hemos encontrado, yo diría, de parte de todas las autoridades, una respuesta positiva. Sin embargo, el proceso sigue adelante. Es importante que tengamos en cuenta todo lo que el padre ha hecho, ¿ya? Por más de 10 años, trabajando por las personas más necesitadas. Yo espero que se tenga en cuenta todo esto para que pronto tengamos en libertad al padre Antonio.
El sacerdote Antonio Rodríguez fue detenido el pasado 30 de julio bajo los delitos de tráfico de influencias, de introducir objetos ilícitos a dos cárceles del país y por colaborar con líderes de pandillas para extorsionar a pequeños comerciantes. El destino del padre Toño es por hoy incierto, a pesar que la fiscalía no ha logrado probar los delitos que se le acusan. Para Chesuca Noticias, Vilma Laínez.
13 minutos para las 7 de la mañana, 13 para las 7, y el presidente de la República, Salvador Sánchez Serén, asegura que convertirá el Golfo de Fonseca en una zona de desarrollo y paz.
El presidente de la República, Salvador Sánchez Serén, habló sobre los proyectos que impulsarán la zona del Golfo de Fonseca. Según el mandatario, tiene planificado convertir esa zona en un lugar de desarrollo y de seguridad.
Estamos trabajando sobre el Golfo de Fonseca. Y ahí ustedes ven que permanentemente se dan incidentes. Lo que vamos a discutir ahora son programas de desarrollo de la zona del Golfo, para volverla una zona de desarrollo, una zona de paz y una zona de seguridad.
Estos programas los presentará este lunes en la reunión que sostendrá con el presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, y en la que también participará el presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández.
Vamos a informar después, al regreso, los resultados. Nosotros llevamos varios proyectos bajo la manga para, a partir de ahí, vamos a promover los tres países para buscar los recursos a nivel mundial.
Entre los proyectos está el establecer una zona de libre comercio entre Honduras, Nicaragua y el país, así como la creación de un ferry que conecte con tres puertos de los mencionados países centroamericanos. Zulma Rodríguez, YSUCA Noticias.
Muchas gracias, Zulma, por la información. Hacemos una muy breve pausa y ya volvemos con más del acontecer nacional.
Somos más que un punto en tu dial. YSUCA, democratizando la palabra.
Conocemos rápidamente los titulares de la prensa gráfica y el diario de hoy para esta mañana de día lunes 25 de agosto. Bastante fresca la mañana. Arena elige a candidatos para los comicios de 2015. Rostros jóvenes y figuras de renombre entre los designados, titula esta mañana el diario La Prensa Gráfica. Y mientras tanto, el diario de hoy dice: diputados usan deuda para pagar más viajes. La Asamblea Legislativa financiará más viajes a diputados con préstamos internacionales. Uno de ellos es para ir a comprar un nuevo sistema de iluminación para el Congreso. Y esa es la información más importante de la prensa gráfica y el diario de hoy.
Nuestro editorial. Un análisis de la realidad nacional e internacional. Contradicciones. El filósofo griego Protágoras decía que sobre todas las cosas pueden hacerse dos afirmaciones exactamente contrarias. Una frase que expresa con fidelidad lo que después se conoció como la ley de la contradicción. Entre otras cosas, esta sostiene que en todo sujeto o proceso está intrínseca la contradicción, es decir, en cada persona y dinámica existen la negación y la afirmación de manera simultánea. En el país vemos contradicciones a diario. La sociedad salvadoreña está repleta de ellas. Las posturas de la gran empresa privada, defendidas con vehemencia y publicadas con puntualidad religiosa, no escapan a la contradicción, ya sea por la situación actual o por el papel histórico de ese sector. Recientemente se realizó el foro empresarial Fuerza en Movimiento, patrocinado por una cadena noticiosa estadounidense y una aerolínea. La conclusión a la que se llegó es que la inseguridad constituye el principal obstáculo para la inversión privada. Sin embargo, los números fríos muestran que los grandes empresarios prefieren invertir afuera, incluso en países con índices de violencia e inseguridad iguales o peores a los domésticos. Hay contradicción, pues, entre el discurso y la acción. De acuerdo a un estudio de FUSADES, basado en las transacciones internacionales reportadas por el Banco Central de Reserva, excluyendo préstamos internacionales y amortizaciones, durante 2012 salieron del país 3.055 millones y solamente entraron 1.297 millones de dólares. Es decir, los empresarios salvadoreños invirtieron más afuera que dentro del país, y el asunto está en lo que hacen, no solo en países que se caracterizan por su seguridad. El empresario hondureño Daniel Facusé, presidente de la Asociación Hondureña de Maquiladores, confirmó a un medio de comunicación salvadoreño que, después del resultado electoral de marzo de este año, recibió numerosas llamadas de inversionistas salvadoreños y extranjeros que operan en El Salvador para explorar el traslado de sus fábricas hacia las zonas francas de Honduras. En la misma línea, la Cámara de Comercio e Industria de Tegucigalpa declaró que empresas de El Salvador estarían pensando en invertir en Honduras porque temían un clima adverso para los negocios con la llegada del gobierno de izquierda. Honduras ha sido catalogado por Naciones Unidas como el país más violento del mundo, al presentar una tasa de 90.4 homicidios por cada 100.000 habitantes, muy superior a la de El Salvador. Entonces, ¿qué es lo que en definitiva impide que crezca la inversión? ¿Por qué dicen los empresarios que no invierten acá por la inseguridad, pero sí lo hacen en otros países que incluso tienen mayores niveles de violencia? ¿Es de verdad la inseguridad lo que los motiva a invertir en otro país o es la afinidad ideológica? La gran empresa privada y la asociación de banqueros, aunque sigan llamándose salvadoreña, todos sabemos que ya no es nacional. Se han opuesto férreamente a la tímida reforma fiscal impulsada por el Ejecutivo. Pero en el discurso hay también contradicciones. Los empresarios dicen que ya no pueden pagar más impuestos, pero también advierten que al final estos recaerán en el pueblo salvadoreño. Entonces, ¿los impuestos los pagarán los empresarios o los trasladarán a los consumidores? ¿Cuál es la verdad? Que hablen sin presentar pruebas de que los nuevos impuestos tendrán un efecto de cascada solo permite suponer que no están dispuestos a asumir la carga tributaria y la trasladarán a la gente, como siempre lo han hecho. ¿O no es así? Después de todo, como dijo Euclides, lo que se afirma sin pruebas también puede ser negado sin pruebas. Por otra parte, la queja recurrente de que la carga tributaria ya es muy pesada se contradice también con el hecho de que los mismos empresarios invierten en países con impuestos mayores. Por ejemplo, el grupo Agrisal hizo público que invirtió 35 millones de dólares en 2013 para construir hoteles Holiday Inn en Panamá, Costa Rica y Honduras, y que para este año planea abrir más hoteles en San Pedro Sula y Tegucigalpa, ciudades más violentas que San Salvador. Anunció además que explora invertir en México, Colombia, Perú y el Caribe. De nuevo, ¿qué es lo que detiene la inversión? ¿Es en realidad el aumento de impuestos nacionales cuando la carga tributaria en Panamá, Colombia y Costa Rica es mayor que la salvadoreña? Decir sin descanso que solo se desea el bien del país es también una contradicción cuando solo se busca el interés propio. Repetir que lo primero es El Salvador, cuando se prefiere invertir en otros países y cuando se saca el dinero acumulado hacia paraísos fiscales, también es contradictorio. Pero las contradicciones pueden verse positivamente. Si se asumen conscientemente, pueden dar pie al movimiento y a la novedad. La gran empresa privada debería tomar nota de ello. Hasta aquí nuestro editorial de hoy.
Un vistazo al mundo desde YSUCA.
Buenos días, bienvenidos a la información internacional. Hoy es lunes 25 de agosto. Servicios de inteligencia británica identificaron al yihadista que decapitó la semana pasada al periodista estadounidense James Foley. Medios ingleses revelaron que el verdugo es Abdel Majed Abdel Bari, de 23 años. Se desconoce el paradero exacto de Bari, pero se sabe que está en Siria. Se cree que es el líder de una célula del Estado Islámico de Irak y el Levante dedicada a secuestrar extranjeros. En tanto, Estados Unidos, familiares y amigos del periodista estadounidense James Foley participaron en una misa celebrada en su memoria. México. Tres pescadores mexicanos están desaparecidos después de que su barco naufragó por el fuerte oleaje del Océano Pacífico generado por el huracán Marie. Su barco, el Tío Chori, se hundió cerca de San José de los Cabos, un centro turístico en la costa pacífica mexicana. Otros cuatro miembros de la tripulación nadaron hasta la costa. El huracán Marie alcanzó el domingo la categoría 5, la máxima en la escala Saffir-Simpson, pero luego bajó de categoría. Se encuentra a 750 kilómetros de la costa de Baja California Sur y se mueve en dirección oeste-noroeste. El Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos aseguró que Mari llevaba vientos sostenidos de 240 kilómetros por hora. Y el primer ministro japonés visita a los afectados en Hiroshima. Detalles gracias a la cadena noticiosa europea Euronews.
El primer ministro japonés visita a los afectados por las lluvias torrenciales en Hiroshima. 52 personas han muerto y 28 permanecen desaparecidas tras los corrimientos de tierra provocados por las intensas lluvias. Shinzo Abe ha sido duramente criticado por la oposición, ya que se encontraba jugando al golf horas después de que saltara la alarma y solo interrumpió sus vacaciones durante unas horas. Este anciano le cuenta que el lodo sepultó su casa con su mujer dentro, que murió. Me siento culpable, dice. Durante la madrugada del martes al miércoles pasado cayó en tan solo unas horas el equivalente de un mes de precipitaciones.
Napa, Estados Unidos. El sismo de mayor potencia que ha sacudido el área de la Bahía de San Francisco en 25 años causó el domingo que numerosas personas acudieran a hospitales, incendios, daños a diversos inmuebles históricos y la interrupción del suministro de electricidad a miles de casas y negocios en la región de Wine Country, en el norte de California. El movimiento telúrico de magnitud 6.1 ocurrió a las 3:20 de la mañana, a unos 9 kilómetros de la ciudad de Napa, rompió tuberías de agua y gas, dejó dos adultos y un niño lesionados críticamente, tiró botellas y barriles en algunas vinieras famosas del Valle de Napa y numerosas personas abandonaron sus casas en la oscuridad. Autoridades de Napa dijeron que entre 15 y 16 inmuebles quedaron inhabitables después del sismo y se limitó al acceso a otras estructuras. El agente de la Policía de Caminos de California, Kevin Bartlett, dijo que grietas y daños en el pavimento obligaron al cierre del tramo en dirección oeste de la carretera interestatal 80, donde conecta con la ruta estatal 37. Se trató del sismo más fuerte que se haya presentado en la zona de San Francisco desde el de Loma Prieta de 1989, que tuvo una magnitud de 6.9, añadió el Servicio Geológico de Estados Unidos. Hasta acá este vistazo por el mundo. Continúe con YSUCA.
Somos más que un punto en tu dial. YSUCA,
democratizando la palabra.
Siete de la mañana con 15 minutos. Gracias por continuar en nuestra sintonía. Y la Casa de Recuperación para Alcohólicos y Drogadictos La Esperanza celebró 25 años de trabajo al servicio de la población que sufre adicción. Este centro ha logrado recuperar a más de 1.500 personas. Escuchemos el detalle en la siguiente nota.
Sí se puede disfrutar sin drogas.
El Centro de Recuperación La Esperanza celebró con varias actividades su aniversario 25, entre ellas un foro, una mañana deportiva y una tarde cultural realizados el pasado fin de semana. El actual director de la institución social, el padre Marvin Sotelo, aseguró que más de 1.500 personas se han logrado rehabilitar durante estos años en ese centro, pero lamenta que no todas las personas respondan favorablemente al tratamiento.
Ahora estaríamos hablando así, a grosso modo, porque no tengo el dato exacto, pero estaríamos hablando de 60 personas por año, ¿verdad?
Es un número bastante significativo.
Significativo, pero luego hay que recordar que también hay muchas personas que no pudieron ganar la batalla al alcohol y a las drogas. Y qué bueno, recayeron, murieron.
Pedro Samuel Valencia, de 44 años, dice que logró recuperarse con dificultad de su prolongada adicción al alcohol, que padeció durante 28 años.
No tengo palabras como explicar pues la felicidad que siento, la fortaleza, todo lo que he vivido en estos meses ya en una sobriedad que solo Dios me la pudo haber dado por medio de este albergue, por esta bendita casa.
La Casa de Rehabilitación trabaja con la colaboración de personal voluntario, entre ellos médicos, trabajadores sociales y estudiantes. Las personas que llegan a recuperarse pagan una cuota de $25 mensuales. Sin embargo, Sotelo asegura que este proyecto se ha mantenido durante años gracias a donaciones de feligreses y vecinos, y además lamentó la falta de apoyo por parte del Estado.
Pero realmente la problemática para mí mayor de los centros de recuperación es que no tienen un respaldo económico. Entonces nosotros hacemos lo que podemos. Si el Estado aquí no invierte en rehabilitación, ni siquiera apoya a los centros como estos.
Armando, de 28 años de edad, es otro paciente que expresa haber superado su adicción a las drogas y al alcohol en ese centro de recuperación.
Sí, con la ayuda de la casa y de Dios, creo que poco a poco vamos buscando la sobriedad, ¿verdad? Nos hemos alejado de las cosas malas que hemos andado siempre, ¿verdad? Y acá nos han enseñado eso.
El padre Sotelo recomienda a la población que padece algún tipo de adicción buscar ayuda y tratamiento terapéutico. La Casa de Recuperación La Esperanza está ubicada en la calle San Luis Mariona, en el municipio de Cuscatancingo de la capital. Zulma Rodríguez, YSUCA Noticias.
Y ha llegado el momento de escuchar a Gerardo Castro y la información deportiva.
Buen día, momento de los deportes. Echamos un vistazo al fútbol español. Cristiano Ronaldo seguirá un plan específico para recuperarse completamente de sus problemas de rodilla. Se espera que a lo largo de esta semana el futbolista portugués lleve a cabo un proceso específico para mejorar su estado físico y estar al 100%. Ancelotti confirmó la convocatoria de Cristiano para el primer partido de liga y afirmó que está disponible para jugar. Cristiano se entrenó bien y está disponible, no tiene problemas y puede jugar. Se encuentra bien, explicó el italiano. El Fútbol Club Barcelona ha sumado sus primeros 3 puntos de esta liga al derrotar al Elche en un cómodo choque para los azulgranas, que bailaron al son de Rakitic e Iniesta. Volvieron a disfrutar del mejor Messi y se frotaron las manos con su nueva perla, Munir. Y en el fútbol nacional, Juventud Independiente goleó 5-2 a la UN, líder del torneo, y encontró la salida a su crisis. Alianza venció con un gol sobre la hora a Marte y se metió en la parte alta de la tabla. Universidad de El Salvador volvió a la victoria después de sufrir hasta el extremo. Ganó por 1-0 a Santa Tecla en un partido que, además del gol universitario, tuvo como punto más sobresaliente las expulsiones de Ricardo Ulloa y Douglas Batres, las cuales llevaron al choque hasta los 100 minutos y el mediocampista de la UES, Eder Renderos, a terminar como portero. En más temas deportivos, la jineta salvadoreña Sabina Rivera y su caballo Concero cumplieron ayer una impecable actuación sin faltas en la primera de las dos jornadas del concurso de saltos individual y quedó con opciones reales de atrapar hoy una de las tres medallas en la disciplina del ecuestre y los segundos Juegos Olímpicos de la Juventud en Nankín, China. Y bajo la dirección técnica de Williams Serrano y Jaime Ábalos, el equipo de karate que viajará al Panamericano Juvenil en Lima, Perú, y a los Juegos Codicader de Guatemala, realizado el fin de semana sus ajustes técnicos finales para estos compromisos. Hasta acá los deportes. Adelante, Yanira Cáceres.
Muchas gracias, Gerardo Castro, por la información deportiva, y así llegamos al final de esta primera entrega de informaciones de YSUCA Noticias, este día lunes 25 de agosto del año 2014. Nos despedimos, le invitamos a que nos sintonice a las 12:30 del mediodía en nuestra siguiente emisión de noticias con Serafín Valencia. Hasta la próxima.